siglo XXI. En el verano se encuadra ese tiempo de descanso en el que el relax al que nos entregamos hace que olvidemos nuestra responsabilidad a la hora de comer y beber en un intento de vencer el calor. Para llevar mejor esta nueva estación en la que estamos inmersos, Hugo Salazar nos va a ayudar a tomar conciencia de la importancia de nuestra nutrición gracias a los datos y consejos que nos va a ofrecer, además de mostrarnos las nuevas tendencias con la idea de ponernos lo más fácil. Bueno, Hugo, esta es una época en la que pasamos bastante calor y ahora más, debido a las consecuencias del cambio climático. En el campo de la nutrición, con respecto al resto de las otras estaciones del año, ¿cómo se asimilan los alimentos que ingerimos durante el verano?
Bueno, Pilar, calor sí, hace mucho calor, la verdad es que sí. Y lo que nos queda, lo que nos queda. Vamos, el cambio de estación, digamos, de verano a verano es uno de los que más llega a afectar a nuestro propio organismo, nuestro propio cuerpo, pero de una forma positiva. ¿Por qué? Lo explico. El aumento de las temperaturas hace que, y las horas de luz, que aumenten los niveles de nuestros niveles de endorfina y de serotonina, que es la famosa hormona de la felicidad. Y bueno, hace que nos sintamos pues más felices y por lo tanto pues con tendencia a querer mantenernos, digamos, más en forma. ¿Qué ocurre? Que esa euforia veraniega, por así decirlo, tiene, digamos, un arma de doble filo, y eso se traduce en los excesos que cometemos en esta época del año. Helados, bebidas alcohólicas ingeridas de manera, bueno, pues más continua, en las terracitas, es lo normal, lo que se da en esta época del año. También una cierta falta de apetito por las altas temperaturas, las anheladas y esperadas por muchos vacaciones, todos esos son factores que debemos de mantener, digamos, en vigilancia, vigilados, para que la época más esperada del año, que es esta, el verano, pues en septiembre no nos pase
factura.
No nos pase mucha factura. Luego, una cosa importante habría que decir es que existen muchas creencias erróneas, diría yo, acerca del requerimiento calórico que necesitamos nosotros a diario o que debemos de enfrentar mediante la ingesta de alimentos. Y con frecuencia se piensa que la menor temperatura incrementa las necesidades calóricas porque al cuerpo le cuesta más alcanzar la temperatura, digamos, adecuada. Sin embargo, la pregunta, ¿en verano qué ocurre? ¿Necesitamos menos calorías que en invierno? La mayor temperatura ambiental también ocurre que obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo, digamos, adicional por mantener cierta temperatura corporal. Por lo tanto, debemos saber que el organismo trabaja en invierno como trabaja en verano para mantener esa temperatura estable, digamos, por los cambios externos. Luego, por concluir, en la creencia de que es necesario ingerir más calorías en invierno por el frío es un auténtico mito. Luego hablaremos de varios mitos que hay respecto a la nutrición en verano. La cantidad de calorías no depende de la estación del año en la que estemos, sino de la edad, también del sexo, de la contextura, de la actividad física que digamos haga cada persona. Lo que sucede que en invierno, pues digamos que lo que le ocurre a nuestro organismo es que necesita sentir más calorcito. Y la comida, pues, que sea más caliente, nos gusta comer más calentito. Eso nos hace sentirnos más, digamos, más gratificados. Con lo cual, eso es lo que te puedo decir un poco a nivel introductorio del tema del verano.
No sé si vas a extenderte luego, porque has mencionado el alcohol.
Sí. Vamos a hablar de un elemento muy importante, vale, a nivel...
Sí, pero yo quería hacer... me preocupa que es cierto que hay excesos, ¿no? Y, por ejemplo, el alcohol en general, ¿no? O sea, al mediodía... excederse en bebidas alcohólicas, encima con el calor que hace, me parece un poco peligroso, ¿no?
Claro, entre otras cosas porque, dices tú, al mediodía...
Te deshidratas, ¿no?
Claro, estás más deshidratado y tu cuerpo te pide más hidratación, más líquido. Uh-huh. Entonces sí, seguramente esa intoxicación alcohólica, la gente o mucha de la gente que nos está escuchando dirá, es que yo en verano y un medio de calor
me pide
más esto y siento que me,
te
por decirlo
te
vulgarmente,
amortigua un poquito.
Me emborracho más. Ya. Pero luego hablaremos de una bebida uh-huh. que bueno que es muy consumida por mucha gente uh-huh. y que sí que es verdad, Pilar, y ya te digo a modo también de introducción, de que yo como profesional de la introducción me debo la obligación de decir que no se debe consumir. Uh-huh. Pero luego te diré un poco extraoficialmente lo que pienso de esa bebida que es la cerveza.
Bueno. Jesús.
Bueno, y de manera más, algo más concreta, en base a todo lo que has expuesto hasta ahora mismo, ¿qué consejos generales podríamos aplicar este próximo verano para nutrirnos de manera consciente y, por supuesto, saludable?
Bueno, Jesús, muchos de los consejos que ahora voy a daros, o voy a darle a nuestra audiencia, algunos lo hemos comentado ya antes, pero aunque me repita, es bueno recordarlos y, sobre todo, que son importantes en esta época del año. Uno es mantener los horarios de alimentación y respetarlos. Es preferible hacer o tener 5 comidas livianas que 3 muy contundentes o muy copiosas. Luego, optar por los picoteos más saludables. Son mejores las opciones en base a verdura, algún snack, como por ejemplo una zanahoria pelada. Oye, ahora que con el verano pues es muy nutritiva, muy fresquita. Esa es una buena opción que además yo recomiendo mucho. Si es una ensalada, algo especial a la que le quieras añadir alguna salsa, por ejemplo, pues que pueda ser una salsa de yogur natural o yogur casero sin mucho azúcar. Las frutas y las verduras, que también luego hablaremos, también tienen un alto contenido de agua, lo que hace que favorezca la hidratación, esa de la que hemos hablado antes. También aumentan la saciedad y mejoran la digestión. Luego, otro paso importante es introducir sopa fría como entrada. Y ahora vamos a hablar de una que nos suena mucho a los andaluces y que normalmente en verano, yo os confieso que me considero un consumidor nato, no solo en verano, sino en cualquier época del año, que es del gazpacho. Uh-huh. Gazpacho casero, si puede ser, evidentemente. Bueno, pues aquí me gustaría hacer un inciso. El gazpacho es una comida... yo pienso que es ideal para el verano, sobre todo en las épocas de más calor. Es más que una sopa fría, evidentemente. Gracias a, bueno, pues a esa guarnición que se le añade, se puede convertir incluso en un primer plato muy completo y además muy saludable. Entre sus beneficios para la salud, pues se encuentra que hidrata mucho y que refresca. Bueno, que no infiere mucho en el peso corporal, o sea, que no engorda, que es rico en fibra, que es rico en vitaminas, en minerales, en grasas, pero de las buenas, de las saludables, de las insaturadas. Y eso sí, siempre que se emplee en su elaboración con, bueno, pues cuidando lo que es el pan y el aceite de oliva y la sal, sobre todo.
Dice, yo no le echo pan al gazpacho, pero cuando me pongo el tazón de
le pone
de gazpacho, le echo, bueno, el bollo entero.
Bueno, yo tengo, veas tú, estas imágenes que siempre nos vienen a la memoria de nuestra infancia. Yo tengo un hermano que en verano se comía todos los días un gazpacho y todos los días le migaba un bollo. Es que todos los días le migaba un bollo. Y decía, uff, me voy a costar una siesta que me siento algo pesado. Digo, no me extraña, si te has puesto como el Kiko, hijo mío. Eso, mira, eso no vale. O sea, yo soy muy, muy, muy saludable. Me tomo un gazpacho, pero luego le migo
el bollo entero.
Oye, mira, hay una cosa, se me está ocurriendo. Hay una cosa también muy saludable, que como caprichito se nos puede permitir. Oye, los famosos picatostes, uh-huh. Bueno, pues eso se le puede echar, los hay, los venden en los supermercados.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que o los hay tostados, yo los compraría
naturales, sin freír ni nada.
¿Sabes? Sin mucha historia. Y eso unos cuantos, oye, pues mira, en un cuenquito con tu huevo picadito y esto pues... Eso
un poquito de jamoncito.
Jamoncito, bueno, déjame decir, voy a seguir con el gazpacho. Es que me interesa porque si hay un plato estrella en este verano, yo considero que es el gazpacho. Y además que es muy socorrido. Y hablaba yo antes de otras épocas del año. Es que yo en las dietas que pauto a veces a mis pacientes, hay pacientes que me dicen, es que no tengo tiempo de cocinar. Digo, hijo, pues por lo menos... Uh-huh. Harto un gazpacho y te lo dejas en la nevera unos cuantos días, uh-huh. o más de 4, y te es muy socorrido para un poco, digamos, claro, acompañar un filete, acompañar una patata hervida, etcétera, etcétera. He dicho antes, del gazpacho depende de los ingredientes, el que engorde o no engorda. Realmente el gazpacho es bajo en calorías, puesto que su mayor composición son los vegetales, sin contabilizar el aceite, cuidado, ¿eh? El gazpacho, un vaso puede tener unas 85 calorías. El problema es lo que se le añade, hemos hablado antes, el aceite y el pan. Como es crudo, nos indica que también lleva mucho antioxidante, lleva muchas vitaminas también, del tipo C, también algunos minerales. Puede ayudar también a prevenirnos en algún resfriado de este veraniego con los aire acondicionados. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo la espalda muchas veces me levanto doblado por los aire acondicionados y los ventiladores puestos fijos.
Eso es peor.
Pues bueno, pues el gazpacho, porque es rico en minerales y en vitaminas A, C, E, pues y minerales como el hierro, el fósforo, el calcio, pues nos ayuda un poco a combatir esos posibles resfriados. Luego, a nivel de patología, de enfermedades, bueno, pues nos puede ayudar a nivelar el colesterol, el malo, la hipertensión también, si no lleva mucha sal, repito. Yo he dicho muchas veces que se debe tomar de 2 a 3 litros de agua al día. El gazpacho nos ayuda y contribuye en esa hidratación diaria. Hay personas que le cuesta mucho beber agua, incluso en verano, con lo cual el gazpacho nos ayuda. ¿Cómo se conserva mejor? Pues entre 0 y 5 grados, si es preparado, ¿vale? Y luego, de venta comercial, lo he comentado antes, no tenerlo más de 3 o 4 días en la nevera. Hay una variante también, mucha gente estará pensando, del gazpacho, que es el famoso salmorejo, que está muy rico. Es un plato más espeso. Yo dejo caer ahí, Pilar, por si alguien me quiere hacer caso. Yo lo que hago, que no lo hago con pan, y se pregunta a la gente, ¿cómo? ¿Cómo? Diría que él.
Se espesa con el aceite, ¿no?
Con el aceite y con bastante tomate. Yo luego con bastante tomate lo suelo espesar. Y oye, nos sale en casa un salmorejo la madre rico. Bueno, eso te estaba hablando del gazpacho. Y ya termino simplemente comentándote de esas pautas que Jesús me preguntaba al principio. Las legumbres se pueden comer en ensaladas. Hay gente que dice, no, es que yo no me voy a tomar unas lentejas en julio, el 15 de julio. Pero le puedes echar unas lentejitas a una ensalada y queda la madre apañada. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas. Las calorías provenientes del alcohol no se nos puede olvidar que se acumulan fácilmente como grasas. Realizar actividad física, eso nos ayuda a gastar más calorías, ¿vale? Y a tener ese equilibrio diario que es importante. Cocinar verduras al vapor. No confundir el hambre con el aburrimiento. Hay que aprender a reconocer la diferencia y evitar el picoteo poco saludable. Oye, es que estoy de vacaciones. Oye, también hay gente que aprovecha a cocinar en su tiempo libre, y eso te ayuda al famoso batch cooking, que es esa planificación, que también es muy importante. Y comer de forma consciente, simplemente, que el cerebro necesita su tiempo para saber que está saciado, y poco más, a base de un poco de pautas. Eso es lo que puedo comentar.
Entonces, en función de todo esto que nos has estado comentando, de lo que nos has aconsejado hasta ahora, Hugo, ¿qué es lo más conveniente para consumir este verano que se presume que va a ser calentito?
Pues sí, me temo que sí. Durante el verano, yo quiero recalcar lo que creo que es más importante, que es mantenerse hidratado. Eso es primordial. Y luego consumir alimentos saludables para obtener los nutrientes que no son necesarios. Esto se debe a que el calor excesivo es que deshidrata nuestro organismo de manera muy rápida. Claves. Oye, aprovechar los sabores del verano. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el verano es una época maravillosa para disfrutar de los sabores y aromas que, digamos, que esta temporada nos ofrece. Aprovechar al máximo esta temporada, pues, con recetas refrescantes y saludables que te puedan, permitir el disfrutar de los mejores, sabores. Por un lado, tenemos las ensaladas frescas. Hay que consumir muchas ensaladas en esta época del año, pues de frutas, con una salsa de yogur preparada casera, de yogur griego, o un aliño de tomates con un queso fresco. Estos platos fáciles de preparar, pues, están llenos de sabor y son
¿incluye la ensalada de pasta?
Bueno, te diría, frente a la pasta elaborada con una salsa de tomate natural, te diría que tanto en pasta como arroces, y te digo, por ejemplo, una salsa de espirales tricolor con un poquito de atún, con un tomate cherry, lo mismo que una ensalada de arroz fría con pimiento verde, con tomate rojo, con atún. Oye, ¿le puedo echar unas cuantas aceitunas y un poquito de maíz? Bueno, un poquito, sí. Eso es muy refrescante y, oye, uno llega, imagínate, oye, las personas al uso pues tendrán su mes de vacaciones. El que llegue un 15 de julio de trabajar, de estar una jornada, llega a las 3 de su casa, no creo que le apetezca tomarse algo caliente, un arroz cardoso, ¿no?
Un bucherito.
Una lentejita así, una lentejita estofada, ¿no?
Algo ligero, ¿no?
Es como ahora que pega una rebequita.
¡Hombre!
Pues evidentemente, como tú dices, José Manuel, pues mucho mejor pues tomar esa ensalada de pasta fresquita que tomarla yo, por ejemplo, este mediodía. He llegado de trabajar a casa, que he tenido mis asuntos musicales y oye, en vez de tomarme una patata hervida, pues oye, han tenido la deferencia de tenerme preparada un aliño de papas aliñadas.
Pues yo te voy a decir una cosa, a mí un puchero de estos blancos...
Uy, Pilar, no me digas, no, ¿sí? ¿Sí?
Que no, vamos, no comérmelo caliente, caliente, templadito.
Sí.
Uf, a mí me
reconstituye. Oye, yo siempre he pensado sobre la temperatura corporal.
Es verdad que yo ahora no tomo ese tipo de alimento, pero a mí me gustaba tomarme eso, unos garbanzos con un poquito de arroz.
Sí.
Que hay quien, mi hermano dice, es que eso no es una buena mezcla de alimentos. La legumbre con los cereales no debe de mezclarse. Y luego el pollito ese así, a mí me gustaba mucho, desde luego.
Templadito,
no muy caliente, no muy caliente. Y ahora lo que sí me encanta son las brochetas de fruta. Una sandía, melón, piña.
Eso es maravilloso.
Kiwi.
Eso para media mañana y tarde. Y luego hablaremos, ¿eh? Y también después de las comidas, porque eso es un concepto muy cultural, lo de no, se puede comer postre y luego hablaremos de eso. ¿Qué debes evitar, para ya terminar o concluir con la pregunta de nuestro querido José Manuel, qué debes evitar comer durante el verano? Pues es importante evitar los alimentos que son altos en grasas saturadas y en colesterol. Esto incluye carne roja, que en verano, bueno, podríamos un poco declinarlas y optar, pues, oye, pues por un pescado. Ahora la gente que se va de vacaciones a la costa debe optar por eso. ¿Qué más debemos de evitar? Alimentos fritos, rebozados, etcétera, etcétera. Estos alimentos pueden aumentar también la temperatura corporal y hacer que te sientas un poco, pues, oye, pues que sientas ese calor con el famoso pucherito, ¿sabes? En su lugar, pues, optar por alimentos ricos en agua, como fruta fresca, verdura o la famosa brocheta que tú hablas, querida Pilar, ¿vale? Oye, también evitar procesados.
La noche más hermosa.
Bueno, yendo a lo práctico y centrándonos en la nutrición de ámbito vegetal, ¿cuáles son las frutas y las verduras que son propias en esta época del año, Hugo? Cuéntanos.
En esta época del año aparece, bueno, pues una gran, digamos, variedad o alternativas de frutas y verduras, bueno, pues que nos aportan esas vitaminas y minerales que realmente son lo importante de este micronutriente, de este tipo de alimento, las vitaminas y los minerales que nos aportan. ¿Cuáles? Pues mira, yo te voy a decir unos cuantos que me tengo aquí apuntado. Arándanos, una buena fuente de vitamina C.
Claro.
Está entre los... Mira, otro es la avena, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver. Pero recuerdo, yo siempre se me quedó grabado que se hablaban de alimentos estrella y entre ellos está la avena y están estos arándanos, que son, como te he dicho, una buena fuente de vitamina C y una buena fuente de antioxidantes. Yo se los hago a mi hija por la mañana antes de irse al cole con un yogur blanco y se los meto ahí con un poquito de avena y los arándanos y la verdad es que es un desayuno muy, muy apañado. Luego la sandía aporta vitamina A, vitamina C, minerales como el magnesio, como el potasio. Ayuda a un correcto funcionamiento del corazón, también de la vista por esa vitamina A que posee y tiene gran cantidad de agua. El melón, de estos dos elementos vamos a hablar luego, ¿vale? Porque están dentro de esos mitos de los que yo quiero romper una lanza a favor de estos, de la sandía y el melón. El melón también contiene un alto porcentaje en agua, nos hidrata también mucho, lo que nos genera también esa poderosa sensación de saciedad. También tiene antioxidantes y una buena fuente de vitamina A y C. La ciruela, también buena en esta época del año, ayuda a prevenir el estreñimiento a esas personas que a lo mejor les cuesta más ir al baño y es también un buen antioxidante. El tomate, también potente antioxidante y una fuente de vitamina B, C y E, además de minerales como el potasio y el magnesio. albahaca. La albahaca también nos ayuda a mantener una presión controlada gracias al potasio que posee, también al magnesio. Bueno, las espinacas, ahora que se pueden hacer, hablamos antes de alimentos frescos, pues en vez de tomarte la famosa espinaca con garbanzos condimentadas con mucho comino, pues ahora se venden en las grandes superficies, en los grandes supermercados, las bolsitas típicas estas de ensalada y oye, pues una ensalada de espinaca, que es una buena fuente de hierro y de ácido fólico, con unas nueces, un tomate cherry, un poquito de queso fresco. ¿Le puedo echar queso de cabra? Venga, vamos a echarle un poquito de queso de cabra. Venga, no pasa nada.
Pero poquito.
Un chorrito de miel. Venga, hombre, también. Eso puede ser un caprichito. Mira, ¿ves tú? Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Y esos son los alimentos que te puedo comentar.
Muy bien. Oye, Hugo, en no pocas ocasiones has comentado que hay dos colectivos especialmente vulnerables y en materia de nutrición seguramente se hace más necesario prestar una mayor atención en verano. ¿Qué hay que tener en cuenta en la alimentación en niños y personas mayores cuando son tan altas las temperaturas?
Pues mira, Pilar, todas las personas dependientes, los mayores que comentaba, los niños, los lactantes, niños y niñas menores de 3 años, pues estos grupos de personas están particularmente expuestos a los riesgos de la deshidratación, bueno, y de los famosos golpes de calor que dan en esta época del año por las temperaturas elevadas. Además de las recomendaciones generales que permiten reducir los riesgos de la deshidratación, se proponen unos consejos de consumo alimentario para combatir, digamos, la pérdida de líquido posible. Por ejemplo, en personas mayores, beber como mínimo el equivalente a 8 vasos de agua al día, que son los famosos de 2 a 3 litros diario. Para diversificar el aporte de líquidos, pues tomar infusiones, el gazpacho que hemos comentado antes también, o sopas frías, compotas de frutas, sorbetes mejor que helados, zumo de frutas naturales, frutas ricas en aguas, como el melón y la sandía que hemos comentado antes. Otro consejo para estas personas mayores, pues no es aconsejable beber o comer alimentos muy fríos, pues la sensación de sed, digamos que se atenúa más rápido cuando se consumen alimentos que son helados. En todos los casos, si la persona come poco o menos que de costumbre, la disminución de aportes hídricos de origen alimentario debe compensarse con una hidratación superior, más grande. Luego, para niños y para niñas, ofrecerles beber frecuentemente, en todas las horas del día, dándoles agua fría, agua fresca, en biberón o vaso, según la edad que tengan, sin esperar que estos manifiesten la sensación de sed. Yo muchas veces lo he dicho, para el tema de la deshidratación, esto no son los niños, sino en cualquier persona no debemos de tener la sensación de que tenemos sed, porque eso ya es un síntoma de deshidratación, al igual que la orina oscura. Por las noches a estos niños y niñas ofrecerles agua fresca cuando se despierten, priorizar los frutos frescos o en compota y legumbres verdes para las comidas. Legumbres verdes me refiero a las judías, pues a las habas, que son también parecen verduras pero entran en el campo de las leguminosas.
¿Y los guisantes?
Y los guisantes también, uh-huh. ¿Sabes? Que la gente piensa que son legumbres, que sí, porque tienen muchas vitaminas y minerales, pero entran dentro del campo de las legumbres. Y para finalizar, pues ofrecerles yogures cuando ya puedan tomarlo y no exista contraindicación porque sean intolerantes a la lactosa. Así que, bueno, esas son las pautas que para mayores y niños, que son grupos de un poco más dependientes, ¿no?
Hugo, en La Noche Más Hermosa siempre hemos defendido nuestra apreciada dieta mediterránea y ya que te tenemos como experto en nutrición, tu respuesta seguramente va a ser mucho más valorada. ¿Hasta qué punto podríamos ser más flexibles en verano?
Bueno, por si alguien está un poco despistado, y vamos un poco a decir, la dieta mediterránea es un patrón realmente alimentario, podemos decir hasta un patrón cultural, que es rico en grasas saludables, en grasas de las buenas, las grasas que tienen el aceite de oliva, que tienen los frutos secos, que tiene el aguacate. Se da un consumo abundante de verduras, de frutas, de legumbres, de cereales integrales, una presencia baja de carne, especialmente las carnes rojas o las carnes procesadas, un consumo moderado de pescado y, oye, y el vino. El vino también es un componente de la dieta mediterránea, siempre y cuando se consuma con moderación. Esta dieta mediterránea nos ofrece múltiples beneficios. Es cardiosaludable, logra reducir a un 30% el riesgo de sufrir algún infarto o algún ictus. También nos protege el cerebro. Esta dieta, digamos que limita el declive cognitivo ligado a la edad, según diversos estudios, y sería recomendable como dieta para prevenir, por ejemplo, pues enfermedades como el Alzheimer. Uh-huh. Ayuda a tener un peso saludable. Los estudios nos demuestran que, digamos, que las personas que siguen este tipo de dieta, la dieta mediterránea, pues disminuyen el riesgo a sufrir obesidad en un 43%. ¿Qué se puede comer en la dieta mediterránea? Bueno, la famosa pirámide, digamos, de la dieta mediterránea, pues mira, se dan de una a dos raciones de verdura, una de ellas cruda. Recordamos en el último programa que la verdura cruda lo que hace es que verduras que contengan vitaminas hidrosolubles, pues en el agua de cocción no se nos pasen, no se nos vayan, ¿vale? Mm. Luego, una ración de fruta o de postre, que también se puede tomar después de la comida. Una o dos raciones de pan, de pasta, de arroz, de cuscús, pero que siempre mientras se pueda, que sean integrales, para que no se pierdan los nutrientes en el refinado. Además, cada día se podría tomar, oye, unos cuantos frutos secos, unos 20 gramos, no más, algún lácteo, yogur desnatado. ¿Qué más? Cada semana, dos o tres raciones de pescado, máximo dos raciones de carne blanca o de pollo, de pavo o de conejo, dos o tres raciones de legumbre, de 5 a 7 huevos, dos raciones de patata hervida. Y luego, como consumo ocasional, la dieta mediterránea nos dice que los embutidos o carnes procesadas, que sean algo ocasional, algo puntual. Los dulces, eso es muy puntual. Piensa que antes los pasteles eran solo para las fiestas o los cumpleaños, ahora se toman, desgraciadamente, a diario. Y para beber, pues bueno, la bebida habitual debe ser el agua, así como las infusiones sin azúcar. Y aunque las recomendaciones oficiales fijan que es bueno, a lo mejor, llevar a cabo el tomar una copa de vino, que se puede tomar, lo cierto que es que en general los dietistas y nutricionistas preferimos fijar un consumo cero, o sea, no consumo o mucho más esporádico en bebidas que sean alcohólicas.
Y bueno, continuando con la descripción de nuestra dieta mediterránea, ¿de qué manera crees que podríamos seguirla dentro del verano y sus características más especiales, claro?
Bueno, es verdad, Jesús, que nuestra vida ha cambiado mucho al respecto a la, digamos, a la de dos o tres generaciones anteriores. Pero esto no quiere decir que tengamos que renunciar a la dieta mediterránea. Lo que pasa es que, bueno, pues se cambian algunas cosas. Oye, pues antes el kiwi y las frutas del bosque, pues no sabían lo que era. Pues ahora se incluyen en esta dieta mediterránea. Al igual que también, pues oye, pues el tofu, el tempeh, todos esos alimentos. ¿Cómo sería, como bien dices o preguntas, a la dieta mediterránea en verano? Pues un menú mediterráneo y fresco es importante, utilizando ingredientes de temporada con alto contenido acuoso en agua y tomando las bases de la dieta mediterránea que hemos comentado antes, que son las grasas sanas, las insaturadas, y las legumbres, las frutas y la verdura. Es importante recordar que para tolerar mejor las elevadas temperaturas ambientales necesitamos estos platos fríos o templados. Para tener también así una buena hidratación y preparaciones que sean ligeras como parte de comidas moderadas y no demasiado copiosas o demasiado abundantes. También debemos de priorizar la ingesta de alimentos con alto contenido, como he dicho antes, acuoso. Mira, yo os traigo un pequeño ejemplo de lo que sería, por ejemplo, oye, Hugo, pero ¿qué como? Ponme el ejemplo de un día, ¿qué puedo comer un día de esta dieta que me estás hablando mediterránea? Mira, te desayuno, te levantas y te puedes tomar, pues mira, tu té o tu café con un pan oscuro, un pan integral del bueno, que sea de calidad, con aceite de oliva y tomate. ¿Les quieres añadir una proteína? ¿Queso fresco o algún pavo bajo en sal? O pollo, perfecto. A media mañana, ¿qué puedes tomar? Pues mira, un tazón de leche semidesnatada, preferentemente con cerezas frescas, con almendras picadas. Luego en la comida, la famosa ensalada de nuestro querido José Manuel, una ensalada de pasta. Yo le voy a añadir un poco de brócoli y un poco de atún, y de postre un melón. Merienda, pues le podemos tomar o una pieza de fruta con arándano o un yogur desnatado. Y en la cena, una crema fría de aguacate, de calabacín y un filete de pollo a la plancha. Eso sería un menú. Seguramente hay mucha gente que esté preguntando, oye, ¿la cerveza cuándo?
Con la cerveza, ahora hablamos de la cerveza.
Pero si te quieres tomar en esa cena una copita de vino, una cerveza, oye, es que estoy de vacaciones, y yo, tómatela, chiquillo. Pero
no pasa nada.
Pero que no sea también todos los días ponerte hasta el mocho de cerveza, ¿sabes?
Bueno, hemos hablado también y hemos puesto atención a todo lo que nos has estado diciendo, pero también hay mitos y leyendas en cuanto a lo que es la nutrición, ¿verdad? ¿Los hay también relacionados con el verano, Hugo?
Sí, hay muchos mitos. Por ejemplo, yo te diría el tema de lo de esperar las dos horas para hacer la digestión de bañar.
Eso es palabra de Dios, ¿eh?
Para una madre. Niños, no te ocurra bañarte.
Pero yo te explico. Vamos, un corte de digestión se puede producir por muchos motivos.
Por el cambio de temperatura.
Así que es verdad que a la hora de bañarte, oye, pues en vez de... vamos a tirar una bomba. No, hombre. Si vas a entrar en el mar, la piscina, las muñecas, un poquito la nuca, un poquito poco a poco, ¿sabes? Eso es importante. Pero vamos, que eso entra dentro de que no es por culpa de la comida, ¿vale? Luego, la fruta después de comer engorda, que hemos comentado antes, pues eso es un mito que es totalmente falso. El aporte calórico de la fruta es el mismo. La comas cuando la comas.
¿Qué ocurre?
Que sí que es verdad que hay un componente saciante que si la tomas antes, ¿vale? Te sacia más, ¿vale? Y después, pues a lo mejor, pues no es así. Yo la comería o bien, entre comidas...
A media mañana y a media tarde, ¿no?
O bien, tomarla antes de comer. Tomas tú, a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues una manzana antes
pero
de comer.
Pero con la intención de que te sacie, ¿no?
De que te sacie. No es que te engordes, eso es una suma de calorías, Pilar. Lo mismo te va a sumar tomártela media mañana que tomártela después de comer. Pero sí que es verdad que es un componente cultural. Luego, la sandía y el melón tienen mucho azúcar. Otro mito. No tienen tanto azúcar. ¿Por qué? Pues porque tienen muchísima agua. Si hago una comparativa, por ejemplo, el melón tiene de 5,7 gramos de azúcares por cada 100 gramos, ¿vale? Y la sandía 6,3. Si lo comparas con...
¿Tiene más la sandía que el melón?
Sí, la sandía.
Uy, yo pensaba que era al revés.
La sandía tiene más que el melón. Sí, lo que tiene son mucho agua. ¿Qué ocurre? Que si la comparas con la manzana, por ejemplo, tiene 10,8 gramos.
Anda.
O sea, tiene más que la sandía y el melón. Y mucha gente piensa que el melón... Es que eso tiene mucho azúcar. Pues tiene menos de lo que la gente se puede imaginar. Luego, los alimentos light adelgazan. Cuidado con eso. Con el verano nos vienen las ganas de perder peso antes del verano y nos atiborramos o llenamos la nevera de alimentos light. Tenéis que saber que un producto se le puede atribuir que es light solo porque tenga bajo contenido en sal. Por lo que, cuanto a las calorías, tiene las mismas, así como de grasa o azúcares. Con lo cual, eso es otro falso mito. Luego, ya por acabar, el agua con las comidas engorda. El agua es acalórica. El agua no tiene calorías. Con lo cual, no me preguntan, señoría.
Que te hinche, ¿no? Eso sí, que te hinche. O que te sacie. O que no elimines bien. O sea, que tengas dificultades para eliminar
los líquidos. Pero mira, ahí hay una controversia, porque la gente piensa que no voy a beber tanta agua porque soy de retener líquido. Al revés, bebe agua. Bebe más agua porque así lo eliminarás mediante la orina.
También el agua, hay quien dice que el agua con gas engorda, es lo mismo, no engorda, es
mismo,
cero.
No engorda, ¿no? Es cero. Lo que sí que es verdad que el gas te hincha más, eso sí.
Claro, eso sí, por supuesto.
Hugo, hablando de mitos, la cerveza, que es una bebida que durante el verano se hace más apetecible y en torno a ella hay demasiada disparidad de opiniones. Desde el punto de vista nutricional, ¿podríamos decir que es la mejor opción para poder consumir frente a otras bebidas?
Ahora, como no nos escucha nadie, pues te habla Hugo extraoficialmente y te diría que también es verdad que quien adora la cerveza deben saber que no es un antídoto contra todos los males que se pregonan y algunos estudios así lo concluyen. La definición de cerveza. El código alimentario dice que es una bebida resultante de fermentar mediante levadura seleccionada el mosto procedente de la malta de la cebada. Entonces, la cerveza es una bebida fermentada que contiene más del 90% de agua y se elabora a partir de ingredientes naturales. Uh-huh. Que eso, frente a otras bebidas, por eso tiene, digamos, para mí, tiene, digamos, ¿cómo diría yo? Pues es mejor opción, ¿vale? Tiene un bajo contenido alcohólico. En general, suelen estar de 4 a grados de alcohol.
Mejor es la 00.
¿Qué?
En un momento dado.
Claro. Lo que sí tiene la 00...
frente a la que tiene alcohol.
Frente a la que tiene alcohol es, o sea, tiene fibra y minerales como la que tiene alcohol, lo que no tiene es el alcohol. Evidentemente que es lo que se traduce luego a nivel de grasa. Uh-huh. Vitamina B, algunos de sus componentes tienen propiedades antiinflamatorias y otros también antioxidantes. La barriga cervecera es un mito, eso es otro mito. ¿Por qué? Porque se asocia... Lo que es la barriga cervecera se asocia a un estilo de vida, no a la cerveza, sino a la tapita que toma con la cerveza, a tener una vida muy sedentaria, ¿sabes? No moverte, no hacer deporte. O sea, que eso es un mito, ¿vale? Luego, hay expertos que consideran que la cerveza es capaz de mejorar la protección de algunas personas frente a algunas enfermedades, como pueda ser, por ejemplo, la diabetes. Más cosas, las recomendaciones del consumo de cerveza por el alcohol que contienen se han determinado de la siguiente manera. Las moderadas son en mujeres de 10 a 15 gramos al día, en hombres de 20 a 24. Tú te preguntarás, oye, esto ya está, ¿por qué hay esa diferencia? Las mujeres metabolizan el alcohol diferente a los hombres, ¿vale? Lo metabolizan más tarde. Nosotros metabolizamos el alcohol más rápidamente, lo expulsamos de nuestro cuerpo. Luego, lo que hace perjudicial a la cerveza en este caso es, lo hemos dicho antes, el consumo del alcohol que tiene. El consumo excesivo, los hábitos alimentarios que no son adecuados, la vida sedentaria. Yo solo os podría decir que hay que recordar que no hay alimentos ni buenos ni malos. Esto es importante respecto a este alimento, la cerveza, porque yo la considero un alimento. Hay propiedades de alimentos y buenos y malos hábitos de vida. Como dijo, esto lo tengo apuntado aquí, me lo he apuntado, como dijo Thomas Jefferson, si se bebe cerveza con moderación, la cerveza suaviza el temperamento, alegra el espíritu y promueve la salud.
Muy bien. Para terminar, y si te pido rapidez sí. Y síntesis, ¿podríamos repasar algunos tips, algunas tendencias sobre nutrición en verano? ¿Cuáles serían tus recomendaciones y en cuanto a tendencias, hay alguna que te haya sorprendido?
Vamos a ver. No, porque vamos a ver, siempre los nutricionistas siempre estamos reciclando, ¿no? Y siempre salen nuevas tendencias. Pero yo realmente, a mí lo que me. Para empezar con lo que me has preguntado al principio de la pregunta, si tengo que lanzarte algunos tips, así de a modo de que la gente se vaya quedando, es dieta mediterránea a tope. El vino no cuenta, aunque la hayamos incluido, pero por favor no pongáis de vino hasta arriba.
O una copita solo.
Una copita. Moderar el consumo de carnes rojas, preferentemente que sean carnes de pavo, carnes magras. Consumir frutas y hortalizas, por supuesto, eso que sí. Eliminar bebidas calóricas, como los refrescos y algunas alcohólicas. Huir de las comidas copiosas. Sustituir mejor la fruta que un helado. Mantener un adecuado estado de hidratación, eso es muy importante, y aprovechar el buen tiempo para incrementar la actividad física. Más tip, haz un desayuno completo, que eso ahora es muy apetitoso, cuando estás de vacaciones, pegarte, ya que tienes tiempo, un buen desayuno. Apuesta por el pescado, consume menos grasas, la hidratación lo he dicho ya, los helados lo he dicho ya. A modo de resumen,
los polos de hielo sí, ¿no?
Sí, tienen menos grasas que los de leche, ¿vale? Pero siguen teniendo bastante azúcar. A modo de resumen, y si tuviera que lanzar un consejo, no hagas hoy una dieta que no puedas mantener mañana. Es decir, no hay mejor hábito que una dieta y una rutina de entrenamiento que se mantenga durante todo el año. Operación Bikini en septiembre.
Antes de la llegada del verano, hay quien se agobia con las posibles dietas para vencer la denominada Operación Bikini, con la intención de olvidarse de todo durante esos meses tan calurosos en los que se descansa cuando se puede. El desequilibrio nutricional no es nada bueno para nuestra salud, y si queremos disfrutar de muchos años de vacaciones, mejor ponerle remedio. Este tema ha sido el que ha inspirado a Agapito para hacer su reflexión. Vamos a escuchar.
Buenas noches, señorita María. Mi alma, es bien sabido por todos que la alimentación adecuada es la panacea de la salud de nuestro cuerpo humano y serrano, ¿sabe usted? Y es que elimina sobre todo los azúcares añadidos y demás nutrientes que ni sacian estomacalmente hablando ni nos benefician tampoco. Hasta ahí todo normal y correcto. Pero Hugo, mi alma, no nos quite la cerveza, por Dios. La vi y todos los santos del cielo. Si ya la bebían los egipcios hace miles de años. Y ha quitado mucha hambre, que tú lo sepas. Mucha. Además, ya nadie podrá exhibir su prominente barriga creada por la ingesta regular y continuada de ese bálsamo de friabra, que es la cerveza, claro. Aunque una gran duda me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Y eso fue antes de que... Vamos, hace dos o tres días que tengo razón. Porque en algunos países la toman del tiempo. Eso tiene que saber a meados de mofeta salvaje y a oler como el cañón de al lado de un botellón. Venga, buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito.
Un poco loperizado, Agapito, ¿eh?
Sí, totalmente, ¿no?
Está un poco loperizado, ¿eh?
Por cierto, buenas noches. Hugo, que quería comentarte, compartir contigo un comentario que nos hacía Teresa Miravente. Eloy dice que no nos olvidemos de comer fresas.
Fresas,
frambuesas, pitayas y arándanos de Huelva. Y unos mangos.
Lo que pasa es que fresas ahora ya creo que acaba la temporada, ¿eh? Uh-huh. Aunque bueno, en supermercado.
¿Sabes lo que pasa? Que están congelándolas también.
Sí, las están congelando.
Con lo cual lo puede ser.
Te digo una cosa, yo te he comentado antes, el desayuno que le hago a mi hija, a veces le incluyo con esos arándanos a la vez, fresas también.
Con lo cual, verás tú, puedes comprarlos y congelarlos, los compras frescos y los congelas tú mismo en casa, en vez de comprarlos ya congelados y llevarte lo que luego pierde la cadena de frío y demás.